Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días, amigas y amigos de Epicentro y de LR+. Bienvenidos a Grado 5. Bienvenidos a este nuevo año. Es la primera vez que reemplazo a René, que está en un viaje breve. Aquí estaremos para contarles las noticias del día y vamos a tener una entrevista con el congresista Ilich López de Acción Popular, porque el Congreso es protagonista, como siempre, y por eso le hemos puesto ese nombre al programa de hoy. Congresistas hacen reformas para quedarse, porque está claro que no se quieren ir, que quieren alargar un poquito más el placer del poder que les da estar ahí. Y bueno, han presentado reformas para quedarse, pero eso será en un momento. Vamos a empezar con las noticias del día y, por supuesto, la primera de ellas es el paro nacional, el paro particularmente en los departamentos del sur, que continúa. Hoy es el segundo día de paro declarado en varias regiones del país y, aunque no se han registrado graves incidentes de orden público, pues sí se han reportado bloqueos, cortes intermitentes de carreteras en 33 puntos de carreteras del país, en los departamentos de Arequipa, Puno, Cusco, Apurímac y Madre de Dios. Además, en este momento no hay paso en Ica y ese es un punto neurálgico. Hace poco escuchábamos a un representante de la agroexportación diciendo que las pérdidas serán enormes, que la gente dejará de trabajar. No hay pase ni de, evidentemente, ninguno de los dos sentidos, ni de la gente que quiere del sur, que quiere pasar por la Panamericana hacia Lima, ni de Lima hacia el sur por la Panamericana Sur. Esta es una situación muy delicada y, como saben, seguimos en estado de emergencia y la policía y las Fuerzas Armadas pues están pendientes de qué hacer. Vamos a ver qué pasa en las protestas del día de hoy. Vamos con la segunda noticia, que tiene que ver con estas reformas que propone el Congreso para quedarse los congresistas de las bancadas de derecha, que han empezado a destapar sus cartas para quedarse, para alargar un poco, como decía, ese placer del poder. Ya fue aprobada la propuesta de bicameralidad con cerca de 70 votos, pero han pedido una reconsideración para lograr los 87 votos y que esta reforma sea mucho más expedita. La bicameralidad les permitiría a los actuales congresistas aspirar a la Cámara Baja en el siguiente periodo y si llegan a ser elegidos, volver a aspirar a la siguiente Cámara, es decir, que alargarían la presencia en el Congreso 3 periodos. Pero ¿para qué dar tantas vueltas si se puede directamente eliminar la prohibición de la reelección inmediata? Por eso la congresista de los congresistas de estas bancadas presentaron una reforma, un proyecto de reforma constitucional de Renovación Popular para eliminar directamente la prohibición de la reelección inmediata, que, como ustedes recordarán, fue incluida en la Constitución después del referéndum promovido por el entonces presidente Martín Vizcarra en 2019. Y vamos con la tercera noticia, y esta va también del Congreso contra las autoridades electorales. De la otra bancada, que era de oposición y ahora parece oficialismo, Avanza País, la congresista Roselia Muruz presentó un proyecto de reforma para sacar de sus cargos a los jefes de los órganos electorales, la OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, y el Jurado Nacional de Elecciones. El proyecto pretende que el periodo de los jefes de estos organismos, Piero Corbeto y Luis Salas Arenas, termine en abril de 2023. Así directamente dice la congresista que se trata de darle confianza al inminente proceso electoral, pero evidentemente esa confianza lo que genera es más desconfianza, porque reabre el asunto del fraude, de ese fraude que se ha desmentido de todas las maneras, pero que ellos, los fraudistas, siguen creyendo, como los místicos creen en la existencia de las brujas. Y vamos con la cuarta noticia. El próximo martes 10 se votará la cuestión de confianza. Miren cómo da vueltas el mundo. El martes 10 será la sesión en la que asistirá el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, con sus ministros para presentar su plan de trabajo y pedir el voto de confianza. Entonces, las bancadas que antes eran oposición a Pedro Castillo ya dijeron que encantados le van a dar el voto de confianza a Alberto Otárola para garantizar la gobernabilidad y garantizar que el país salga adelante. Y ahora las bancadas de izquierda, Bloque Magisterial, Perú Libre, todas estas que siempre fueron el soporte de Pedro Castillo, dicen que van a esperar a escuchar lo que les tiene que proponer el presidente del Consejo de Ministros y ahí tomarán una decisión. ¿Cómo se voltearon los papeles? Así da de vueltas el mundo. Si esta vida fuera una sola, qué bonito fuera. Y vamos con la quinta noticia. Crece el caso de los niños. La Fiscalía ha ampliado la carpeta fiscal por el caso conocido como los niños del Congreso y ahora incluye a 18 parlamentarios como presuntos responsables de los delitos contra la tranquilidad pública, organización criminal y tráfico de influencias agravado. En la investigación aparecen ahora congresistas de Acción Popular, Bloque Magisterial y Perú Libre. La Fiscalía investiga su relación con los ministros investigados en la supuesta estructura de organización criminal, supuestamente dirigida por el entonces, el hoy expresidente golpista Pedro Castillo. Muy bien, pues con este tema vamos a empezar nuestra entrevista. Ya les adelantaba que nuestro entrevistado es el congresista Ilish López. Él es congresista de Acción Popular por el departamento de Junín y lo quiero saludar y darle las gracias por estar aquí en Grado 5. Congresista, buenos días.
Qué gusto de saludarla. Buenos días. Un saludo por su intermedio a toda la población y su audiencia. Gracias por la oportunidad.
Bueno, señor, pues empecemos por este asunto de la ampliación de la investigación. Usted está en la investigación original, ha sido incluido en esa investigación original y quiero preguntarle primero cómo va el caso y segundo, ¿qué opina de que se siga aumentando el número del grupo de los llamados estigmatizados niños del Congreso?
Bueno, en primer lugar yo saludo que siempre las investigaciones puedan ahondarse, toda vez que estas van a permitir que se llegue efectivamente a lo que realmente ha sucedido. Casi un año llevo yo en la investigación donde una sola vez me han llamado a la fiscalía y por supuesto que he asistido, además de ello he presentado yo mismo la autorización para que allanen mi domicilio, mis oficinas, el levantamiento de mi secreto telefónico, bancario, tributario, absolutamente todo lo que necesita la fiscal se lo he dado para que ella pueda dilucidar. Más bien aprovecho este medio para pedirle celeridad, ¿no? Mire, vamos casi un año en este tema y se siguen viendo estos temas. Ahora, hay que dejar trabajar a la fiscalía, hay que darle todas las herramientas necesarias para que ellos rápidamente puedan dilucidar estos temas. Yo estoy seguro que vamos a salir, o particularmente yo voy a salir sin ningún problema de esta situación porque no tengo nada que temer.
Congresista, ¿cómo hacer para identificar cuáles son comportamientos ilegales de parte de congresistas en la relación con el Ejecutivo y cuáles son comportamientos habituales e incluso debidos de gestión de parlamentarios para que se resuelvan problemas de su región, para que se viabilicen proyectos que están trancados, porque también los congresistas tienen evidentemente una función de representación? ¿Cómo hacer para identificar qué es lo ilícito de lo lícito en este caso?
Yo creo que básicamente para identificar o para evitar este tipo de problemas, todas las reuniones deben de ser públicas, para empezar. Todas las reuniones.
¿Pero no son públicas acaso? Es decir, si usted iba a un ministerio, quedaba registrado su ingreso al ministerio, ¿no?
Claro, a eso me refiero, ¿no? A eso me refiero. Ninguna acción que no tenga ningún tipo de indicio de delito tendría que ocultarse, como particularmente ha pasado en mi caso y en el caso de mi bancada, y en el caso de todas, absolutamente todas las bancadas. A este paso, la fiscalía lo que va a hacer es abrir investigación a los 130 congresistas por las mismas razones. Y puede estar bien si la ley se lo permite, ¿no? Y que se dilucide el tema. Lo que sí no se puede satanizar las visitas de los congresistas para hacer este tipo de gestiones como usted lo ha mencionado. Le voy a dar un ejemplo. Hay un arbitraje de hace más de 10 años en la vía de un distrito pequeño que es el distrito de Aco en la provincia de Concepción en Junín. ¿Qué necesita, pues, hacer que se acelere? Pues 10 años está retrasado todo ese proceso de arbitraje. Entonces, la población, los pobladores, le piden a sus autoridades, no solamente al congresista, a todas sus autoridades, para que intercedan y se pueda solucionar ese problema. ¿Qué tienen que hacer las autoridades? ¿Por miedo a la fiscalía o a que haya algo oscuro, no asistir o no hacer esa actividad de representación? Creo que no. En tal caso, creo que no se debiera de satanizar el trabajo del congresista, ¿no? Es lastimosamente eso es lo que muchas veces vende en el tema mediático y se aprovecha eso para que se ataque al Congreso.
Bueno, sigamos rápido con este punto inmediato que es el del voto de confianza. El 10 va a ir el presidente del Consejo de Ministros con el gabinete a pedir el voto de confianza. Ustedes como bancada ya tomaron una decisión. ¿Qué van a hacer con el voto de confianza al presidente?
Vamos a hacer lo responsable, y lo responsable es escuchar. El día de hoy nos vamos a reunir con el gabinete Otárola, donde ellos van a solicitar el voto de confianza, y a su vez yo voy a solicitarle al premier que cumpla un tema muy importante, y anótenlo bien. La señora presidenta Dina Boluarte, el 8 de abril, estuvo en Huancayo, en el Coliseo Huanca, junto al expresidente Castillo, comprometiéndose con toda la población de Junín en determinados, en distintos temas. Entonces, yo voy a exigir que la presidenta, si bien es cierto, ya no está el expresidente, pero uno tiene que asumir los activos y los pasivos del cargo, que se cumplan los compromisos que se han asumido. En ese sentido, además de ello, el tema de viandes. De viandes es una empresa que cobra los peajes en la carretera central, que este 9 de enero va a pedir, o de acuerdo a su contrato, va a subir las tarifas, pero no está cumpliendo, de acuerdo a un informe de Contraloría, el ensanchamiento de vías, muchos trabajos que ellos se han comprometido, perjudicando a muchísimos transportistas y ciudadanos en todo el país que pasan por esa importante vía, entre otros temas, ¿no? De acuerdo a esos cuestionamientos que yo le voy a hacer personalmente al premier, es que yo voy a tomar una decisión al respecto del voto de confianza.
Bueno, pero me cuesta trabajo creer que el premier le vaya a decir que no le va a cumplir. Pues evidentemente, si se trata de prometer, puestos a prometer, le dirá que le cumplirá, como en su momento hizo las promesas el presidente Castillo, ¿o no?
Bueno, si hace las promesas, también inmediatamente activaré mi derecho constitucional a la fiscalización y empezaré a fiscalizar en base al compromiso que pueda asumir o no el premier y todos los ministros.
Bueno, ahora hablemos de las reformas que se han empezado a presentar en el Congreso y que están con mucha celeridad, mucha eficiencia en el Congreso, y que todas apuntan, por lo que hemos visto, a quedarse. Porque lo que sí les encanta a la mayoría de los congresistas es mantener ese privilegio de ser parlamentarios. Por un lado está la bicameralidad, que va en contravía de lo decidido en el referéndum, y además está también directamente una propuesta para que se elimine la prohibición de la reelección. ¿Cuál es su posición sobre esos dos temas?
El cargo político de asumir el Congreso, o de asumir ser congresista, en realidad de todos los cargos que tiene nuestro Estado de Derecho, es el más impopular. En ese sentido, es fácil atacar a los congresistas sin saber exactamente qué es lo que hacen. Yo no sé si le habrán preguntado, por ejemplo, a los auxiliares de educación qué opinan del Congreso, porque se les ha aprobado las leyes muy importantes que hace 30 años ningún otro Congreso lo aprobó. O qué opinan los estudiantes universitarios que van a sacar sus bachilleres automáticos, que ha trabajado este Congreso cuando otro Congreso que ha tenido más de 30 años no lo ha hecho. ¿O qué opinan, por ejemplo, los profesionales de la salud que se les va a convalidar su serum por el trabajo que han realizado en la pandemia? Yo no sé qué opinan. Más allá de eso,
no, yo sí le puedo decir qué opinan los expertos del bachillerato automático. Y es que eso reduce la calidad, y también lo que opinan los expertos sobre la SUNEDU y la decisión que ha tomado este Congreso de hundir la supervisión de la SUNEDU. Entonces, por ese tipo de cosas es que la gente pues opina que este Congreso ha sido desastroso, si me lo permite. Entonces, no es que le pregunten a cierta gente. Claro, al que no quiere estar bien preparado profesionalmente, pues le parece que es buenísimo este Congreso.
Bueno, yo respeto, mire, eso es lo importante de vivir en un país democrático, que ustedes tengan su opinión, que otras personas tengan otra opinión, y que poder debatir las ideas. Yo no sé, por ejemplo, qué auxiliar de educación o qué profesor de educación superior se va a negar a los proyectos de ley muy buenos que hemos aprobado, por ejemplo. Allá que respondan la responsabilidad que tengan que hacerlo sobre algunos otros cuestionamientos de otras normas. Pero en realidad, ya yendo, entrando al tema de la reelección, sí. Si nosotros hacemos una estadística de la reelección, del 14 al 18% en el Perú, antes de que se anule la norma, era el rango de reelección que se tenía en el país. Un rango bastante bajo comparando con toda Latinoamérica, inclusive con toda América, incluyendo Estados Unidos. Entonces, yo considero que la reelección, y este tema también decirlo es impopular, pero yo tengo que ser responsable como congresista. Creo que es necesario que haya reelección, no solamente en el Congreso, sino en todos los estamentos de gobierno. ¿Por qué? Porque la experiencia es muy importante, y además de ello, también es importante que se puedan seguir los planes de gobierno que se empiezan. Si usted va a una comunidad campesina o un distrito muy pequeño, le voy a decir otro, en Andamarca, en la provincia de Concepción, también en Junín, viene un alcalde a los 4 años, desarma todo lo que hizo el anterior y empieza nuevamente, y ese distrito está condenado al fracaso, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de muchos temas. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con el tema de la reelección.
O sea, ¿también le parece bien la reelección en el Ejecutivo?
¿Perdón?
¿También le parece bien la reelección para el Ejecutivo?
Sí, me parece bien, me parece bien. Yo estoy de acuerdo por las consideraciones.
¿Incluida la presidencia o qué?
Mire, también yo creo que, al fin y al cabo, la población es la que decide. Le voy a dar un dato, mire, Arellano Marketing, este famoso escritor que trabaja con muchas estadísticas, tiene un libro que dice: los ciudadanos, para comprar un electrodoméstico, una refrigeradora, una cocina, le miran la marca, el tamaño, el precio, las características, el color, la posibilidad, los medios de pago, cuántas cuotas, y en líneas generales, muchas características. Pero para elegir a su representante, que es un tema mucho más importante, no hacen o no utilizan todas esas herramientas que tienen para elegirlos. Entonces, acá mucho depende también, señorita periodista, de la conciencia que debemos tener los ciudadanos como tal, todos, absolutamente todos, los que participamos o no en un partido político. Entonces, eso también debe ir de la mano para poder tener mejor representación. Cuando eso suceda o cuando eso empiece a suceder, la reelección va a ser merecida para los que trabajan y la no reelección va a ser un castigo para los que se han dedicado a vergelear, como dice el viejo adagio popular.
Ahora, en gracia de discusión, aceptando sus argumentos, también le pregunto si le parece que el mensaje es el correcto, porque lo que está sintiendo hoy la población es que este Congreso no lo representa y que no quisieron hacer las elecciones en el 2023 porque necesitaban hacer reformas para que la política sea mejor, para que no volvamos a elegir congresistas que no representen bien a sus regiones, para que sea una política mucho más profesional, digamos. Y lo primero y único que proponen ahora es quedarse los mismos. ¿Le parece que el mensaje es el correcto, el adecuado?
Mire, yo no sé si será el correcto o no, pero yo le voy a decir mi punto de vista. Es bastante, en este momento, impopular decir que alguien está a favor de la reelección, pero hay que asumir la responsabilidad. También es muy popular, muy, muy bonito para las pantallas decir que se vayan todos. Pero ¿qué va a pasar si es que nosotros no hacemos las reformas que debemos de hacer en el Congreso? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que de acá a 2 años, exactamente, señorita periodista, usted al próximo congresista que lo entreviste, como a mí en este momento, le va a decir: ¿está de acuerdo usted con las nuevas elecciones? Y nuevamente ese círculo vicioso de cuando no te gusta algo. O sea, acá, como le digo y le repito, tenemos que asumir la responsabilidad todos, los ciudadanos, los políticos, todos, para poder elegir mejor. Y esas reformas, considero yo, que nos van a ayudar a elegir mejor y a tener la posibilidad de fiscalizar a los que salgan elegidos, ¿no?
Muy bien. También le quiero preguntar rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, por este proyecto para acortar el periodo de las autoridades electorales. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Mire, en realidad, y también lo que le voy a decir no es tan popular, yo creo que siempre se debe respetar lo que está, las normas en las que dictan la Constitución, ¿no? Uh-huh. A mí lo que me parece cuestionable y raro, por ejemplo, al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones y del Sistema Electoral, para acortar el mandato de un Congreso que también al mismo, equiparando la norma, les asiste a ellos, dicen que sí se podría dar una elección y que podríamos llevar la elección adelante, pero cuando se trata de los intereses propios, no. Entonces yo creo que ese es un cuestionamiento, es una doble percepción de un mismo hecho en particular. No estoy de acuerdo.
Lo veo alineado con las bancadas de derecha del Congreso, doctor Illich.
¿Perdón?
Lo veo alineado con las bancadas de la derecha que están proponiendo esas reformas.
Mire. No. Yo, por ejemplo, en esta última reforma yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que se recorte el mandato de los entes electorales, porque ellos son los que dan neutralidad. Pero lo que estoy advirtiendo, fíjese usted, o sea, no estoy de acuerdo, pero estoy advirtiendo que tiene un mensaje conveniente, pues, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Un jurado de elecciones que no puede resolver, por ejemplo, en el caso de mi partido, hasta ahora, la inscripción de nuestros dirigentes a nivel nacional. Entonces, por un lado, les parece bien que se recorten mandatos constitucionales de otros estamentos, pero por ahora no del suyo. Entonces, por lo menos que se eviten la opinión, ¿no? Para hacer algo más democráticos.
Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Gracias. Rápidamente, ¿cómo está Junín? ¿Cómo está? ¿Hay alguna protesta? ¿Hay bloqueos en las carreteras de su departamento?
En las carreteras no, pero ha salido un colectivo a protestar a las calles de la ciudad de Huancayo y de Pichanaki. En Pichanaki los mismos mototaxistas y transportistas han desbloqueado la zona. Lo que yo he hecho el llamado a todos es básicamente a que hagan su derecho que les asiste en la Constitución de protestar. Siempre pacíficamente es importante que las personas se manifiesten de la manera que sea, pero sin violencia. Sobre todo que dejen abierta la puerta al diálogo. Y ese es el mensaje que digo, protesten lo que consideren necesario, pero también dejen una puerta abierta para el diálogo, para poder buscar alguna solución a los grandes problemas que tiene nuestro país. Muchísimas gracias.
Muy bien, que así sea. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Grado 5. Feliz día. Bueno, pues este ha sido el programa de hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Hasta pronto.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.